cooptación de Estado.
Ocho de la mañana, 3 minutos. Marielos Fuentes, buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, muy contenta de estar iniciando una nueva semana y sobre todo, pues, emocionante, pinta para tener muchas noticias esta semana.
La verdad es que sí, en Guatemala la realidad es vertiginosa y uno no ha terminado de recobrarse, de reponerse de una noticia cuando ya viene la otra.
Cuando
la siguiente,
vienen dos y tres juntas, así es.
Bueno, nuestra etiqueta de hoy, Marielos, empecemos por ahí, ¿le parece?
Me parece, para que se vayan haciendo a la idea, la etiqueta es MPCCIS.
Así es, y nos acompañan precisamente la fiscal general Telma Aldana y el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velázquez. A ambos, buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, son muchas las preguntas, y hago la referencia de una entrevista que alguna vez le hicieron a César Luis Menotti antes de que Argentina fuera campeón en 1978 en la prehistoria, imagínense hace cuánto. Y decía el periodista, no me gasto en presentaciones, tengo muchas preguntas, y aquí estamos en las mismas, así que si quiere, Marielos.
Comenzamos. Empezamos. De un solo con el comisionado. Señor comisionado, ¿por qué nos da la impresión a los guatemaltecos de que la corrupción en este país parece ser un barril sin fondo? No termina, seguimos escarbando y seguimos encontrando más actos de corrupción y más culpables.
Puede ser por los largos años de impunidad que permitió que las redes criminales que se formaron desde hace décadas pudieron consolidarse y extenderse todo el Estado, que es lo que afirmábamos el año pasado. El tema de la corrupción en Guatemala no es episódico, sino que es una corrupción estructural. Y esto está demostrando que efectivamente sectores, estructuras, redes importantes en el país habían cooptado el Estado. De ahí también que denomináramos este caso como la cooptación del Estado de Guatemala.
Y hablando precisamente de eso y yendo de lo general a lo particular, señora fiscal, era el Partido Patriota un SIACS, digámoslo claro, un cuerpo ilegal y un aparato clandestino de seguridad, como se ha estado mencionando. ¿Qué opina al respecto?
Yo estimo que sí, porque de acuerdo a las investigaciones nos damos cuenta cómo fueron construyendo todo un andamiaje de empresas, de personas, para lavar dinero, para obtener ingresos ilícitos, y además se incrustaron en el Estado guatemalteco.
Multidisciplinarios, dice usted.
Efectivamente.
Comisionado, y en ese sentido, este aparato clandestino, digamos, en el que se convirtió, ¿ustedes creen que habrá llegado a extremos como para tener inclusive temas como sicariato dentro de su estructura?
No tenemos ningún elemento para hacer una afirmación de esa naturaleza.
Pero, digamos, cuando uno hace el análisis de este tipo de SIACs, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, señora fiscal, ustedes no tienen evidencia, pero ¿lo normal es que este tipo de estructuras maten?
Como decía, señor comisionado, no tenemos evidencia, y lo que sí tenemos muy claro es que para asegurar algo hay que probarlo.
¿Qué es lo que ustedes decían en la conferencia de prensa? ¿Usted cree tal cosa? No es que lo crea, es que tengo evidencia para probarlo.
Efectivamente.
Es básicamente así.
Así.
Bueno, y hablando de evidencia, señor comisionado, ¿ustedes creen que hay algún vínculo que pueda determinar que eran muy cercanos el Partido Líder y el Partido Patriota, como se dijo durante el año de la campaña? El presidente del Congreso incluso dijo que el Partido Líder era peor que el Partido PP, pero que tenía muchas vinculaciones.
Creo que pensando mucho más amplio, la inexistencia de fronteras entre los partidos, la situación en Guatemala de ausencia de partidos ideológicos, programáticos, este hecho que un día se vea un diputado en un partido y al otro día está en otro partido, todo eso hace que se pueda hablar en términos generales de mucho con mucha mayor propiedad como del problema de cierta clase política proclive a la corrupción.
Lo estructural que usted mencionaba.
Sí, lo que no excluye, y en eso sí quiero dejar decirlo expresamente, lo que no excluye que hay políticos comprometidos con su función democrática de representación popular. Es decir, no significa que toda la clase política es una clase corrupta, pero que hay una corrupción, eso es evidente, y las investigaciones lo han ido demostrando.
Y en ese sentido, señora fiscal, según lo que ustedes nos han dicho y nos han contado en conferencia de prensa y en diferentes contactos con los periodistas, todo parece indicar, o todo apunta hacia que en el Partido Patriota, concretamente Otto Pérez Molina y Rosana Valdetti, ya habían hecho mucho dinero antes de llegar al poder. O sea que pareciera que no es necesario ganar las elecciones para hacer grandes negocios. Esto seguramente también toca a otros partidos políticos. ¿Qué nos dice al respecto?
Las investigaciones que hemos realizado de manera conjunta Ministerio Público CICIG han estado encaminadas a lo que corresponde al Partido Patriota, y eso es lo que podemos asegurar de acuerdo a estas investigaciones. No podemos asegurar de otros partidos políticos, no lo hemos investigado. Quizá esa investigación correspondía hacerla en su momento. Sin embargo, nosotros hemos realizado allanamientos recientemente, y si de estos resultare involucrado algún otro partido político, de la misma manera llevaríamos el caso ante los órganos jurisdiccionales.
Comisionado, ¿cuán descabellado es pensar que la conformación de la actual Corte Suprema de Justicia formaba parte de todo esto que nos mencionó antes, que tenía décadas de estarse haciendo en el país?
Y que era la cooptación del Estado.
Todo lo que se planteó en el año 2014 con las comisiones de postulación fue algo que ampliamente se conoció. Ha habido en la actividad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como en alguna ocasión también, tal vez en este mismo espacio, habíamos hablado a propósito de una afirmación de la fiscal general, que ella había jurado fidelidad a la Constitución y no al presidente, lealtad a la Constitución y no al presidente, y eso mismo denominado el deber de ingratitud que tienen los funcionarios una vez son elegidos, como para afirmar que si bien hubo situaciones ampliamente conocidas en la integración de las Cortes y lo que significó el vínculo líder patriota en el Congreso, como quedó evidenciado, la acción en general, la actividad en general de los magistrados en la Corte ha respondido a las exigencias del momento actual.
Señora fiscal, ¿por qué van a apelar la resolución del juez Walter Villatoro de otorgarle medida sustitutiva a los tres exdiputados y al exdirector general del Congreso por el tema de las plazas fantasma?
Lo que sucede es que por la influencia que estas personas pueden ejercer, si están con medida sustitutiva, puede llegar a entorpecer la investigación. Además, estimamos que por la investidura que estas personas tuvieron, debe de darse un mensaje claro a la población, a quienes están ejerciendo como diputados, de que tener plazas fantasmas es grave para nuestro país por parte de quienes han sido electos para legislar. Y particularmente señalar que tenemos los otros casos con antejuicio y que entonces el mensaje que reciben los demás diputados y los futuros diputados de este país es que pueden hacer de la corrupción su forma de trabajo y no pasa nada.
Y en ese sentido, quisiera aclarar en este punto, porque A raíz de alguna reciente declaración que di sobre medidas sustitutivas, aparecía como que yo estuviera pidiendo o sugiriendo que en estos casos procedían medidas sustitutivas. Realmente...
Pero si van a apelar, me imagino que no está de acuerdo.
No, si sigue el Ministerio Público, en todos estos casos le han solicitado a los jueces que haya privación de libertad efectiva. Es decir, se han opuesto CICIG y IMP a medidas sustitutivas. La situación acá se trataba frente al problema general del sistema penitenciario y en una inquietud general que se ha pensado respecto del sistema penitenciario, no vinculado a estos casos en los que estamos trabajando con el Ministerio Público. Y entonces decía, hay varias cosas que se tienen que pensar en el sistema penitenciario. De un lado, en la ampliación, en la organización de las cárceles. En la otra, la legislación. Buscar mecanismos, por ejemplo, como el brazalete electrónico. Tener en el derecho premial mucho más definido lo que significaría beneficio para quien desde la primera declaración acepte la responsabilidad, se allane a los cargos, pero que es un planteamiento general frente al problema del sistema penitenciario y no particularmente en estos casos en los que reivindicamos que la medida procedente debe ser de privación de libertad.
¿Cómo se explican ustedes entonces la resolución del juez Walter Villatoro, fiscal?
Tenemos claridad de que los jueces pueden resolver de acuerdo al análisis que realicen en el momento. Y sabemos también que la buena fe se presume y que la mala fe hay que probarla. En consecuencia, lo que nos corresponde es utilizar el mecanismo legal para impugnar esa resolución, esperando que la sala jurisdiccional resuelva conforme a derecho.
Y, señor comisionado, ¿cómo entender que aún no se capture a Alan Marroquín y Luis Mendizábal siga prófugo después de un año?
La dificultad es en los mecanismos internacionales. Por lo que conocemos, Luis Mendizábal se encuentra fuera del país. Entendemos que el Ministerio de Gobernación está con esta como una de las capturas prioritarias que tiene. Varias en el mismo sentido, del mismo nivel que el señor Mendizábal. El tema de Alan Marroquín con su situación en Estados Unidos. A lo que aspiramos definitivamente pues es que todos sí sean o extraditados o deportados, que sean capturados con estos fines de extradición o deportados, pero
varias de ese mismo nivel menciona usted, comisionado. ¿A cuáles se refiere específicamente en cuanto a capturas pendientes?
Hay, por ejemplo, la captura de un señor de Jaguar Energy en el caso viejo de redes. Hay capturas en... Bueno, no recuerdo en este momento como para precisar, pero sí son varias las capturas que están pendientes de realizar del mismo nivel del señor Mendizábal.
Señora fiscal, ¿existe alguna posibilidad de conexión entre Mayor Chacón y alguno de los casos que en este momento sigue el Ministerio Público y la CICIG? Por ejemplo, el tema de financiamiento electoral.
En este momento no tenemos evidencia al respecto.
Ninguna, por ningún lado. A pesar de todo lo que se ha dicho alrededor de ese tema.
Nunca. No tenemos evidencia.
Bueno, y según lo que ustedes han visto en los documentos encontrados, ¿cabe la posibilidad de que quienes compartieron gabinete de manera cercana con Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti no se hayan percatado de ese festín de corrupción que supuestamente ocurría técnicamente en sus narices? ¿Qué nos dice de esto, comisionado? O la fiscal, no sé, se ven a los ojos, no sé quién contesta, se contestan los dos.
A mí me parece inconcebible que quienes hayan estado al frente de los diversos ministerios no se hayan percatado de esta corrupción, porque es tan evidente que sin duda unos por acción, otros por omisión, son parte también del problema de corrupción en el país.
¿Pero en qué era evidente, por ejemplo, como para verlo claro?
Por ejemplo, el monto de las contrataciones, o que reiteradamente un proveedor saliese favorecido con las contrataciones. Bastaba mandar a auditoría interna de cada institución a que fuese a hacer una fiscalización para tener claridad de qué estaba sucediendo en cuanto a las contrataciones.
¿Qué dice de esto el comisionado Velázquez?
Creo que hemos estado definiendo los marcos generales en los que los principales responsables han actuado en todo este tema de cooptación del Estado. Hay probablemente otros niveles de responsabilidad que se van definiendo con el desarrollo de las investigaciones y además con el mejor análisis que se va efectuando sucesivamente. Lo que hemos presentado es el nivel del análisis en el que nos encontramos, y eso no excluye, en el sentido de la pregunta, que omisiones dolosas pudieran ser eventualmente consideradas en el futuro como parte de la responsabilidad general que habrá que deducir en estos casos.
Bueno, están llegando muchísimos mensajes y muchos de ellos se preguntan por qué aún no han sugerido otros nombres, excepto Dwight Pesarossi, en los casos de corrupción. El nombre más repetido en los mensajes es el de Alejandro Sinibaldi. ¿Qué le podemos responder a nuestro público al respecto, señora fiscal?
Que cuando los casos que llevamos de manera conjunta a Ministerio Público, CICIS, y los casos del Ministerio Público están listos, los llevamos ante los órganos jurisdiccionales.
Ahora, comisionado, en este caso del exministro Sinibaldi, hay unos que creen que va a ser o ya es un colaborador eficaz. ¿Es eso cierto?
Sobre temas en proceso, no vamos a hacer comentarios. Claro que esto significaría dejarlo en, como que es probable que sí, podríamos decir no. Pero no queremos hacer comentarios pues sobre temas que están en proceso. Siempre hay una insatisfacción, y eso es constante, porque lo vemos de manera permanente en los twitters. Eso ocurrió desde el principio, desde el caso La Línea. ¿Por qué este y por qué no el otro? ¿Y cuándo será este otro? ¿Y qué pasó con el otro? Y siempre, dada la situación del país, habrá una gran lista de ¿y por qué con este no? Lo que nosotros siempre afirmamos es, estamos investigando todo. Todos son susceptibles de investigación y todos los casos son susceptibles de investigación. En la medida en que vamos encontrando la prueba que permita presentar ante los jueces un caso específico, así lo vamos haciendo. Es decir, el hecho que alguna persona no aparezca en este momento, cualquier clase de persona, que porque este ministro y este otro no, y de eso hacen una extensa lista de ministros, casi que con todos los ministros del gobierno anterior, y si entonces con este sí, ¿por qué no tal cosa en el gobierno de Colón? Pero si eso del gobierno de Colón, ¿por qué no en este de Berger? Lo que podemos afirmar es, repetir, nosotros no estamos con ningún ánimo de favorecer, de retrasar, de no realizar investigación respecto de ninguna persona. El asunto también es que se trata de una situación tan compleja, así como la pudimos dejar evidenciada el jueves pasado, y que decíamos, esto es apenas una parte. Aquí estamos hablando sobre 450 contratos, lo que se ha podido encontrar hasta el momento.
Lo cual significa, no implica que sean solo 450.
Exactamente.
No, que pueden ser, que sean 900.
No sabemos.
Bueno, cada vez que la CICI y el Ministerio Público revelan un escándalo de corrupción, parece ser que la gente dice, este sí es el caso más fuerte. Se vio muy claro en el tema del caso de TCQ, en ese lapso hacia el tema de la cooptación del Estado. ¿Todavía podemos esperar un caso más impresionante, un jueves de CICI todavía más impactante, señora fiscal?
Esperemos que no, porque realmente este caso es impactante. Este caso nos demuestra cómo se puede cooptar un Estado y cómo desde la conformación de un partido político se hace toda una estructura para lavar dinero y cómo al llegar al poder se fortalece esa estructura criminal. Esperemos que no.
Bueno, lo que no podemos esperar es la pausa.
Así
vamos
es,
ya con
esa,
ella.
Esa no la podemos esperar. Les recordamos, la etiqueta es MPCC y también el 8970 disponible para sus mensajes.